Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Ha empezado bien este primer fin de semana del 2019? Nosotros, ya sabes, aquí en la radio, hablando del coche nuestro de cada día. Es lo que toca en Marca Motor. No cambiamos las buenas costumbres y en 2019 seguimos los domingos de 10 a 11 de la mañana, como siempre. Y también ya sabes que tenemos un huequito en el programa de A Diario los jueves. Es el día del motor. Aquí a mi lado está Francis Fernández, al que ya vi el pasado jueves. Hola, Francis. Hola, muy buenas de nuevo.
Muy bien.
Te iba a repetir lo de feliz año. Esto queda un poco teatralizado, ¿no? Sí. Porque ya nos hemos visto muchas veces y ya nos hemos felicitado incluso en su momento ya con el mensajito de turno.
Felices Reyes.
Pero sí, felices Reyes, ¿no? Felices Reyes, ¿eh? ¿Qué habrán traído pues, bueno, los Reyes? Yo todavía he dejado ahí... Cuando me he ido de casa,
he visto carbón,
no he abierto.
Pero no creo que sea para mí.
Ah, carbón, ten cuidado, que eso contamina mucho.
No creo que sea para mí, sí. Bueno, ahora como se han cerrado todas las minas, pues sobra.
Ten cuidado. En fin, que os deseamos siempre lo mejor en estas entrañables fechas y que si es Día de Reyes y estáis abriendo regalos, pues que os hayan traído lo que habíais pedido. Así de sencillo. Nosotros hoy vamos a hablar del mundo del motor, del mundo del coche... Miraremos hacia 2019, tenemos unos cuantos temas encima de la mesa, pero lo primero de todo, voy a recordar el correo electrónico, ¿vale? Para que te pongas en contacto tú con nosotros a través de marcamotor@radiomarca.com. marcamotor@radiomarca.com. Dicho esto, yo creo que ya podemos empezar con, ya que estamos en el primer fin de semana del año, a repasar las ventas, que suele ser uno de nuestros hits, uno de nuestros... momentos, y yo creo que hacía bastantes años que no teníamos un dato tan bueno, en el sentido amplio, digamos, grosero de la palabra, porque pues batiendo los récords, ¿no? De años, de nos tendríamos que ir a los años 90.
Eso, sí, de aquellos años de récord antes de la crisis, antes del 2008,
bueno,
2009.
Millón y medio, cuando se acercaban al millón 600, y medio. ¿No?
Tuvimos.
Sí, 1.600.000.
Las cifras son estupendas, entiendo, aunque... algunos políticos pues se quieran encargar en quebrar un poco la tendencia, ¿no? con medidas demasiado drásticas y demasiado contundentes para lo sensible que es esta industria, ¿no? Bueno, el mes de diciembre ha cerrado con 99.291 coches, un poquito menos que el año pasado, un 3,5% menos concretamente. Ya hemos dicho que desde agosto, que fue un mes totalmente atípico y totalmente antinatural, pues hemos tenido pérdidas, pero se ha mantenido el mercado, se ha mantenido en positivo, el mercado global del año. A pesar de esos tres puntos y medio de pérdidas en diciembre, el mercado en 2018 cierra con un 7% más de ventas, del 1.234.932 vehículos que se matricularon en 2017.
¿Cuántos? Pasamos
a 1.321.438 coches.
De 1.235 a 1.300, ¿no?
Sí,
se puede decir. 100.000 coches más se han vendido.
Exactamente, que es una
2018.
Cifra muy, muy, muy importante. Hemos recuperado el resuello y además hemos recuperado el resuello en un mercado con generosidad. Y insisto, yo... entiendo que este mercado, el mercado en España es de 1.200.000 coches, 1.250.000 coches, es una velocidad de crucero muy beneficiosa para la industria y beneficiosa para el mercado. Lo hemos superado y bueno, yo ya digo, yo con repetir esta cifra en este año me daría por satisfecho porque yo creo que es un buen resultado.
No sé yo, ¿eh?
No sé yo, porque bueno,
Me da a mí que, sí. A ver, hay una especie de... La gente diría, oye, pues se va incrementando, ¿no? 2017 se pasó del millón, ahora se sigue pasando el millón con creces, pero es que me da a mí que hay una especie de burbuja ahí, ¿no? Que igual un año de repente nos encontramos
Lo que creo es que a poco que la economía vaya bien, pues la gente se encuentra con... No eufórico y cambia de coche, sino se encuentra con la necesidad de cambiar de coche. Porque estamos en un mercado, en un parque... que es totalmente obsoleto, que tenemos un mercado, un parque muy, muy, muy anticuado, mucho más que en el resto de Europa. Con lo cual, claro, a poco que las cosas van bien, pues la gente se tiene que meter de cabeza a cambiar de coche porque el que tiene ya no le vale. Y más con todos los argumentos ecológicos que se están danzando y que se están lanzando y que están obligando, pues digamos, a cambiar de coche. Entonces, las personas, en cuanto a las cosas le van mínimamente bien, uno de los cambios principales es cambiar de vehículo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso yo creo que estos mercados son es necesario que estemos en 1.200.000 para que por lo menos el recambio de vehículos sea importante, porque si no, de mercados de 1.600.000, 1.500.000 coches, ahora mismo con 1.200.000 el mercado se está envejeciéndose. Entonces, con lo cual, digamos que tenemos que verlo a largo plazo, y por eso es importante que los gobiernos o que las administraciones, sea quien sea, que facilite el recambio de vehículos por muchos motivos, desde el motivo ecológico hasta el motivo puramente económico. Tenemos aquí, si podemos hablar, pues gasolina y diésel, pues el año se ha cerrado con un 48,9% de coches de gasolina, un 31,3% de coches diésel y un exiguo, un ridículo 5,4% de coches híbridos y eléctricos, con todo lo que ha subido los coches híbridos, porque por ejemplo en diciembre ha subido un 8,3 los coches híbridos y eléctricos. Yo cuando hablo de esta cifra me estoy refiriendo directamente a híbridos, porque los eléctricos
todavía no nos dan los datos separados. Yo creo que va a llegar un momento en el que
nos tendrían que dar los
datos en separados. El que será gasolina, diésel, incluso gas.
Entonces,
que eso de híbrido quede como eléctrico 100%, híbrido, incluso estaría bien que fuera. ¿Qué tipo de hibridez tiene?
Lo que está subiendo es
gasolina.
El híbrido. Cuando hablamos de híbridos eléctricos, lo que sube es el híbrido. Ha subido en septiembre, después de ese ajuste, ha subido el 9,1, el 8,7, el 8,2, el 8,3. En el resto del año, en el total del año, tenemos un 5,4%. Hay también un tema importante que yo creo que hay que resaltar, que ahora mismo ya en el mes de diciembre el segmento de los sub medios se ha colocado prácticamente, ha empatado con el de los utilitarios. Es decir, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, en el mes de enero, en el mes de febrero, el año que viene, los sub va a ser, concretamente el submedio, coche, ¿no? Va a ser el coche, la categoría de coches más vendida en España. Lo han sido utilitarios y compactos desde que hay conocimiento de las cifras, pero ahora ya digo que los SUV y los SUV medios, porque ya si consideramos todos los SUV, son la mayoría del mercado. Estamos hablando de prácticamente un 40% del mercado es un mercado SUV. Entonces, bueno, pues ya digo que sorprende o que una noticia de diciembre y que se va a prolongar a lo largo de 2019 es que los SUV medios es el segmento con un 21,9%, el segmento que iguala a los utilitarios, que tienen también un 21,9%, y superan a los compactos, que arrastran un 20,6% en el general del año.
Sí,
y
luego estamos en el SUV medio con el 21,9%, pero el SUV pequeño es un 14,9%, casi un 15%.
Por eso digo que es un 40% prácticamente de SUV que se están vendiendo, con lo cual es el segmento más.
Sí, se nota. 4 de cada 10 coches son SUV de diferentes tamaños, unos gigantescos y otros más pequeños, pero sí.
Entonces, bueno, y luego, cuando hablamos ya de marcas.
Sí, marcas y modelos.
Pues en diciembre Peugeot ha dado un buen empellón al mercado. Yo creo que ahí se matriculan automatriculaciones y tal, que a final de año han sido muchas en agosto, pero también han sido muchas en diciembre. Y yo creo que Peugeot pues ha apostado por esa tónica. Volkswagen está en segunda posición por muy poquitas unidades menos. Después está Renault, Seat, Hyundai, Citroën, Opel, que también ha apostado por las matriculaciones. BMW, como marca premium, se mete en octava posición. Nissan y Dacia. Y en el acumulado, pues como no podía ser de otra manera, Seat mantiene el liderazgo, Volkswagen es el segundo y Peugeot está en tercera posición. Y Hyundai y Kia entran en octavo y novena posición.
En el acumulado de todo el año, ¿no? Es decir, que Seat ha vendido 107.000 coches y Volkswagen 102.000. Y son las dos únicas marcas que han vendido más de 100.000 coches,
eso es,
¿no?
Eso es.
Y Peugeot ha quedado en la tercera plaza con este arreón que ha dado en el mes de diciembre.
Solamente turismo.
Ajá, de turismo.
Por ejemplo, Citroën ha matriculado más de 100.000 vehículos, pero.
Claro, furgonetas.
Exactamente.
Vale. Y en los modelos.
Bueno, pues sigue el Nissan Qashqai, sigue sorprendiéndonos como lo está haciendo mes a mes. Se ha colocado como el coche más vendido en el mes de diciembre.
El más vendido en diciembre, el Nissan Qashqai.
Lo que pasa es que estamos hablando de unas cifras 2.600. Digamos que es un premio, como dicen en la lotería, muy repartido, ¿no?
Muy repartido.
Porque
¿no?
las cifras de ventas del Nissan Qashqai.
Hay casi empate técnico, ¿no?
Son muy pequeñas, porque lo normal es que el coche que se coloca en primera posición en un mes, pues ha vendido 3.500 unidades hasta 4.000 unidades. En este caso estamos hablando de 2.600 unidades, con lo cual la cifra es muy pequeña, porque yo creo que se ha repartido, sí, mira, mucho las matriculaciones.
Tengo por aquí los números, el Qashqai 2.684, pero el Polo 2.668, mientras que Renault Clio 2.500, el Dacia Sandero 2.500, 2.400 el Seat León, el Peugeot 3008, a pesar de ser Peugeot la marca que más ha vendido este mes, pues ha vendido 2.322. Y luego tendríamos el Golf, el Megane, el 208, también de Peugeot, y el Citroën C3. Pero, ¿cuál ha sido el coche más vendido en el 2018?
Como ha venido, ya era sabido desde hace unos meses, el Seat León.
El Seat León,
el más vendido,
el más vendido del año en nuestro país, el turismo. El turismo,
más vendido ha sido el Seat, y luego el Seat Ibiza.
Y luego el Ibiza, o sea, que Seat arrasa, hace doblete.
Y sorprende el Qashqai, que ha tenido un final de año estupendo. Y luego el Dacia Sandero, como coche utilitario barato, pues también está...
Mira, por muy poquito el Nissan Qashqai no le rebota al Ibiza la segunda plaza, porque ha habido, creo que han sido cinco coches. Fíjate, que después de vender el Seat Ibiza 31.392 vehículos, Qashqai se ha quedado con 31.287.
Sí, está todo, todo muy, muy cerrado.
Sí, a ver, el Seat León está un poquito por encima, con 3.000 por encima... Pero ahí, bueno, luego tendremos cerca de 30.000, pues el Sandero un poco por encima, el Megane un poco por debajo, el Clio 28.000.
Aquí insisto que yo creo que a final de año influye también todo el tema de otras matriculaciones.
Sí, ¿no?
Por eso ahora en enero, si vamos a los concesionarios, pues vamos a encontrar ofertas interesantes en el Seat León, en el Nissan Qashqai, en el Peugeot 3008, en muchos coches vamos a encontrar ofertas muy, muy, muy interesantes, que yo creo que van a ayudar también a que el mercado en el mes de enero, que es un mes tradicionalmente bueno, pues que también nos ofrezca cifras iguales o muy parecidas a los que hemos estado reflejando en estos meses, ¿no?
Y, por ejemplo, en los meses de enero a diciembre, el que destaca, ya lo destacamos aquí, sí, el irregular mes de agosto, que muchas veces a veces es verdad que se compra coche para... pues para poder viajar, hacer el viaje de vacaciones.
Pero en este caso se ha comprado porque cambiaba la normativa y demás.
Y también muchas automatriculaciones en ese momento.
Sí, 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 las marcas han automatriculado.
Porque no se podía matricular más allá de septiembre.
Eso es. Entonces, bueno, ha sido.
Tendremos que saber si estas cifras, si este 1.321.438 vehículos o coches que se han vendido en 2018. Si esas automatriculaciones realmente han salido al mercado, ¿qué porcentaje?
Sí,
porque
bueno,
me da a mí que este año está un poco inflado el tema de automatriculaciones.
Ha habido mucha exportación de coches que estaban ya en las campas en España y se han exportado a otros países por aquello del el cambio de la normativa, que no dejaba vender coches con la normativa anterior de contaminación, de consumos. Y se han reexportado a otros países, y luego también, lógicamente, que ha habido una enorme cantidad de coches automatriculados para luego poderlos vender en nuestro país, ¿no? Pero bueno, eso es una costumbre que hay marcas que lo fomentan más, hay marcas que lo contemplan menos, depende de las posibilidades que tienen, depende de lo saneada que esté su economía. Bueno, ahí depende también por concesionarios, porque eso también no solamente son las marcas, generalmente son los concesionarios los que, para conseguir el rappel, automatriculan y luego, pues los venden con ofertas y no perdiendo dinero, pero ganando muy poquito, más que nada porque les interesa más conseguir cerrar el año bien para que la marca les siga manteniendo sus precios de venta de coches, y así, bueno, por cantidad, y así pues salvar un poco los muebles del año pasado y también empezar bien también con los muebles de este, ¿no? Lo que pasa que, bueno, todo lo que haya automatriculado en 2018, pues son matriculaciones que has hecho en 2018, y las ventas y esos coches vendidos al conductor final, pues no van a generar, en la estadística de este año no van a estar, con lo cual digamos que es comida de ayer para...
Ya.
Pero bueno, vamos a ver cómo va el año, pero yo creo que va a ir bien. Yo creo que este año, a pesar de todos los augurios negativos que hay para final de año, esa... si no recesión, esa ralentización de la economía, Yo creo que la política, como casi siempre, está haciendo mucho daño a la economía. Y yo creo que al final, pues bueno, vamos a ver lo que pasa, porque con esta situación que tenemos tan incómoda, no solamente a nivel español, sino a nivel europeo, una situación un poco extraña con el Brexit, a ver cómo, porque bueno, nos miramos mucho el ombligo con el tema de los problemas políticos que tenemos en nuestro país, pero hay un problema muy importante que también nos puede afectar, y mucho más quizá que los problemas que tenemos ahora mismo particulares de España, que es el tema del Brexit, porque todavía no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar, si va a haber nuevas elecciones, si el Brexit, si se van a ir, si no se van a ir, si se van a quedar. Bueno, es una situación bastante preocupante y atípica, con lo cual no se sabe muy bien por dónde vamos a salir, ¿no?
Ya. En fin, destacamos algo más de las cifras.
Pues yo creo
esperamos
que no,
a las de enero,
yo
¿no?
Creo que las de enero,
a ver cómo viene. Fíjate que yo tengo un mal presentimiento, ¿eh? Del 2019 en cuanto a número de ventas, que no significa...
No sé.
No significa nada. Puede que se vendan el mismo número de coches que en 2018. Y estoy hablando de que un usuario adquiera un coche, pero que las cifras que nos lleguen, las cifras oficiales de matriculaciones, sean menores.
Porque
la salida de los coches automatriculados en 2018 tiene que aparecer ya en algún momento.
Pero bueno, eso está pasando todos los años. Por eso hemos tenido todos estos cuatro últimos meses en los que hemos estado en cifras negativas. Yo creo que con ese 3,5% de pérdidas, de pérdida de mercado en diciembre, yo creo que ya en enero vamos a empezar el año normal, con las automatriculaciones normales que hay todos los años en diciembre, pero bueno, vamos a salir con un año normal. Y yo creo que, bueno, hay las posibles elecciones, ya hemos dicho el Brexit, bueno, hay una serie de situaciones que no son positivas, o que no dan un ambiente o un panorama totalmente despejado. También hay marcas como Ford, que está teniendo ahí unos movimientos y que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, la fábrica de Almusafes, a ver en qué puede influir estos movimientos de la marca, que quiere reducir y quitarse empleados y quitarse capacidad productiva en Europa. Yo no sé cómo nos va a afectar a nosotros, con una gama que tiene, que es una gama ahora mismo estupenda, que el Fiesta es un gran coche, el Focus es un coche también extraordinario, el Kuga recién renovado tiene una gama como nunca, y parece que con esto no es suficiente para solucionar determinados problemas que a lo mejor son más de tipo político y de previsión de futuro que de presente, pero bueno, pues ya están amenazando con pérdidas de empleo, y tenemos en España una de las mejores fábricas, si no la mejor de Ford en Europa.
Oye, ¿te parece que empecemos también el año con una consulta?
Sí,
que nos han hecho una consulta rápida por aquí. Venga,
sí.
Va, pues vamos con ella, porque fíjate, nos la firma Francisco Javier y dice: hola, me pongo en contacto con ustedes para que me hagan entender, debido a mi ignorancia, dice, sobre el mundo del motor, qué es y para qué sirve el filtro de partículas. Les cuento, tenemos un Seat León familiar 2.0 de 150 caballos, es del 2014 y que ahora tiene unos 70.000 kilómetros. Vivimos en un pueblo de unos 15.000 habitantes y el uso que hacemos del vehículo es fundamentalmente trayectos cortos por la población. Trayectos cortos por la población. Digo porque Seat León familiar 2.0, este creo que es el motor diésel de 150 caballos.
Sí, claro,
caballos.
Está hablando.
Está
hablando de filtro de partículas, aunque ya hay coches de gasolina que van a empezar
que
a llevar
también
filtro
los
de
partículas, ¿no?
Pero en este caso concreto yo creo que está hablando seguro de un motor 2.0.
Lo digo por la definición que hace de su movimiento, de pequeños movimientos dentro de una ciudad de una población de 15.000 habitantes, que ya hemos dicho que no es lo más adecuado para un motor diésel, esto de parar, hacer unos kilómetros y volver a parar. Pero bueno, dice, cada cierto tiempo salta el aviso de dicho filtro de partículas, en donde la única solución que se nos planteó desde SEAT es que había que salir a carretera para que dicho filtro se limpie. De lo contrario, el coche se bloquea. Es alucinante que te compres un coche, te cuenten la milonga, que es un coche pensado para favorecer el medio ambiente, y luego tenga que salir a carretera a gastarme 6 euros en gasoil para que esté todo correcto, con la contaminación que lleva aparejada, y mi tiempo gastado en este absurdo. Sí. Hartos de esta situación que se repite fácilmente cada 2 semanas, si no sales a autovía, fíjate. Un amigo nos indicó que podría funcionar revolucionando el coche en parado a unas 2.000 vueltas durante unos minutos hasta que se quite el aviso. Y esto es lo que hacemos las últimas veces, lo cual entendemos que no debe ser muy bueno para el motor. Quería consultarle si hay algún otro modo de solucionar esta situación, lo cual es bastante incómoda y poco práctica, sobre todo porque tampoco cuando compré el coche nadie me informó que este sería el funcionamiento tan incongruente de mi coche. Un saludo y gracias de antemano. A ver qué le decimos a Francisco Javier ese problema que tantas veces nos han preguntado.
Tiene razón en lo que está diciendo, que no le han avisado a nadie, efectivamente.
Eso me parece alucinante.
Es alucinante y absurdo.
Lo mismo que ahora sí que avisan cuando compras un eléctrico y te dicen, oye, pero que cuando se esté gastando, que tienes que tener mucho cuidado porque te dan, digamos, hay más cuidado a la hora de comprar un eléctrico o un híbrido de enseñarte
por la autonomía
cómo tiene que ser,
tal,
por la autonomía, por la electricidad, por la novedad, lo de diésel y gasolina, se da por hecho que todo el mundo sabe que un filtro de partículas necesita, bueno, o funciona mucho mejor un motor de diésel.
Algunos motores y alguna utilización, es decir, no todos los coches sufren este problema, experimentan este problema, ni todos los fabricantes lo tienen, o sea que eso tampoco es.
A veces también depende de la forma de conducir.
Lo que pasa es que, tiene razón el oyente que es criticable, es que no le hayan avisado, que no le digan. Pero claro, si tú vas a un concesionario y te dicen, no, este coche no vale para la ciudad, pues ¿qué haces? Es decir, no te lo compras.
Claro.
¿Entiendes? O sea, es que. ¿Qué es lo que. O sea, que el problema arranca de lo siguiente. Los coches más contaminantes anteriormente eran los diésel. Los coches de gasolina contaminaban mucho, contaminaban de una manera grave porque nos influía muchísimo al medio ambiente y a nuestra salud, los coches de gasolina. Pero poquito a poquito, desde hace muchísimos años, se empezó a poner el catalizador, con lo cual, digamos que se ha conseguido coches muy limpios en gasolina. Digo que lo único que hacen o lo único que contaminan, lo único, entre comillas, porque también es importante, es en CO2. Y ese CO2, el efecto invernadero, en fin, el calentamiento global, la capa de ozono, en fin, una serie de problemas que se han creado, que siguen creándose en el coche de gasolina, porque mientras haya una combustión se va a emitir CO2. Con una vela emite CO2, o sea, quiero decir que cualquier combustión emite CO2 y como el coche de combustión, pues emite CO2. Pero se han solucionado problemas que había antes que eran inherentes a la quema de gasolina y que gracias a la tecnología se han ido añadiendo catalizadores, ahora se van a añadir el filtro de partículas también en gasolina, con lo cual los coches de gasolina han sido muy limpios. El coche diésel ha venido detrás. El coche diésel era un coche más complicado, no emitía tanto emisiones tan graves como las de la gasolina sin catalizador, pero sí emitía NOx y sobre todo también partículas. Todo lo que vemos, el humo ese que vemos negro, eso son partículas, que también son muy perniciosas para la salud y en los NOx. ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues para las partículas lo que se ha puesto ha sido, para que el oyente lo entienda, se ha puesto una red, un tamiz. El filtro de partículas lo que hace es que va reteniendo las partículas que emite por la combustión del gasóleo, del diésel. Y las va reteniendo y se va almacenando, imagínate, como si fuera pues un tamiz. Se van depositando allí porque no salen a la atmósfera, porque se van quedando en ese receptáculo que es el filtro de partículas. Y para que no se el filtro de partículas no se atore y no deje pasar ni a las partículas ni a los gases de escape, lo que hace es que de vez en cuando, cuando salimos a carretera o en situaciones de ir con el motor revolucionado y moviéndose alegremente por carretera, pues lo que hace es que quema, hay una combustión en el filtro de partículas y todas esas partículas se queman, con lo cual no salen a la atmósfera. Vale. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, que cuando nosotros circulamos a baja velocidad en ciudad, arrancamos, paramos, no se produce esa situación para que el filtro de partículas se regenere, queme todas esas partículas y la lance a la atmósfera. Bueno, pues entonces se produce ese problema. Ese problema que se soluciona en parte con los nuevos motores, por eso los nuevos motores llevan AdBlue. Se soluciona porque se le añade un aditivo a la mezcla para que esas partículas se vayan quemando casi constantemente, con lo cual es muy difícil o casi imposible con AdBlue que el filtro de partículas se colapse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando tenemos un coche que solo lo utilizamos por ciudad, pues tenemos ese problema. ¿La solución? Pues bueno, la solución, como le dicen, es salir a carretera. Yo entiendo que es mejor salir a carretera
que hacerlo en parado.
Hacerlo en parado a 2.000 vueltas, porque claro, estamos en donde estemos, estamos contaminando puntualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso los motores diésel son más limpios.
Yo metí la pata una vez, voy a reconocerlo como novato, hace ya muchos años, cuando tenía un coche diésel, y además tenía ya era un diésel...
Sí, pero no tenía filtro de partículas.
Yo me di cuenta.
No tenía filtro de partículas.
No, yo creo que no. No, porque echaba unos calamares por
ahí. Claro. Es que eso.
Entonces, ¿cuál fue mi equivocación? Dije, ahí va, aquí cada vez que acelerabas o cambiabas una marcha y estaba el coche revolucionado, porque con el cambio de marchas pues te pillaba ahí y tal, pues veías por el espejo retrovisor que salía ahí.
Eso es puesta a punto.
Dije, pues voy a ver a ver cómo sal. Con el coche en punto muerto, voy a acelerar un poco. Claro, lo hice en el garaje de casa.
Y para salir claro, tuviste que ponerte más cara,
¿no?
Lo
que salió de allí...
Claro.
O sea, lo que veía yo que salía poquito a poco. Claro, de repente, al hacerlo en parado y encima golpeando a la pared, de repente todo aquello se convirtió en una nube negra al encima de mi coche, que tardé un rato en salir porque no
podía. Ahora los coches modernos, si está funcionando bien el filtro de partículas, no emiten esas... Vamos, emiten, pero muy poquito. O sea, el número de partículas que emiten es, muchísimo más bajo, casi despreciable frente a lo que emitían antes. Porque hay que tener en cuenta una cosa, el motor diésel funciona de la misma manera. O sea, a la salida de los cilindros, un motor diésel sigue contaminando lo mismo que hace un montón de tiempo. O sea, lo que pasa, digamos que la combustión es mejor, porque bueno, toda la inyección directa, el sistema que hay le llaman, bueno, screen scroll, es un sistema que lo que hace cuando sube el pistón es que genera un torbellino para que se mezcle mejor el gasoil con las partículas con el aire, para que la combustión sea mejor, en fin, no sale lo mismo. O sea, he dicho que sale lo mismo, pero no sale lo mismo. Pero lo que sí es verdad es que un motor diésel en la actualidad, si no le pones todos los filtros, si no le pones esa pequeña planta química a la salida de los cilindros, que es lo que tienen, contaminarían todavía mucho. Lo que pasa que le ponen una planta química, que ya digo que incluye el filtro de partículas, incluye la válvula GR, que lo que hace es que la mezcla, los gases de escape los vuelva a meter en el interior para que los gases que no se han quemado se vuelvan a meter en el cilindro y se vuelvan a quemar. Es decir, son muy complicados. Pero lo que sí es verdad es que la realidad, al final, lo que sale por el escape es mucho más inocuo que, evidentemente, emiten CO2, como un coche de gasolina. Pero como gastan menos, la cantidad de CO2 que emiten es mucho menos que lo que emite un motor de gasolina. Y son muy, 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 muy limpios. O sea, es una campaña, digamos, que se ha hecho, bueno, porque yo creo que si Madrid... solamente hablando del tema de automóvil, no hablando de otro tema de contaminación, que los hay, pero hablando de ese 15 o 20% de la contaminación que son culpables automóviles, si en Madrid, en las grandes ciudades, se vigilara que los coches con mucho tiempo en el mercado no emitieran tanto humo, porque los ves, sí que lo ves, vas por carretera y los estás viendo que cuando van, cambian de marcha y sueltan una humareda por ahí, porque son coches que ni se mantienen ni seguramente pasan ITVs, con lo cual, si eso se vigilara más, conseguiríamos un ambiente, a lo mejor se conseguía más de esa manera que no con otras medidas que se están tomando. Pero vamos, resumiendo el tema, evidentemente el filtro de partículas pues funciona de esa manera, tiene que regenerarse, y para regenerarse pues lo mejor para el coche, para el motor, es que salgamos a carretera, que hagamos unos cuantos kilómetros por carretera y si el filtro de partículas, como dice él, cada 15 días sufre este problema, pues tendría que llevar el coche al taller, porque eso también podría ser un síntoma de que la combustión del motor no es lo perfecta que debería ser. El motor está produciendo muchas más partículas de las que debiera y entonces atora el filtro de partículas, con lo cual debería también ir al taller a que le hicieran una puesta a punto de la bomba de inyección y de los inyectores, porque a lo mejor tiene el problema, viene por ahí. No digo que el filtro de partículas no se le vaya a volver a atorar, pero a mí me parece que cada 15 días me parece que ese motor está produciendo más partículas de las que debiera.
Vamos a recordar que si vas a vivir en una ciudad y vas a realizar trayectos cortos de menos de 5 kilómetros, de menos de 10 kilómetros, y entre semáforo y semáforo, que no sales ni siquiera a una M30, que no sales a...
Sí.
El diésel no es tu coche.
Claro.
No es tu coche. A ver, es verdad, igual me dicen, no, es que mira, tengo tres hijos, entonces me tengo que comprar...